luego, tú ya
No vas
sal...
a ser, no vas a hacer como el otro con Biden, ¿no? Vas a verle de verdad.
No, no, y yo le diré recuerdos de Ángel Expósito de COPE. No es una visita cualquiera. ¿Por qué? Porque España y Corea del Sur cada vez tienen más relación económica y comercial, y no solo en tecnología, en materia de turismo. Por ejemplo, España es un destino muy conocido y atractivo entre los surcoreanos. En el año prepandemia, en el 19, más de 630.000 los surcoreanos que visitaron nuestro país. Y efectivamente, Moon Jae-in viene directo de la reunión del G7, se va a reunir con Sánchez y con el rey. Los dos países celebraron el año pasado el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. La de Moon es la primera visita de un presidente surcoreano a España en 14 años. Corea del Sur es la undécima economía mundial, la cuarta de Asia, y el miércoles, en el marco de esa reunión del Cercle de Economía, que yo tengo el honor de presentar este año durante 3 días, pues estará presente en la cena inaugural y le daré recuerdos de tu parte.
Muy bien, así me gusta. No, no vamos al dato.
Venga.
Terminamos el repaso de información económica con un dato. Hoy es 39%, Pilar.
Exactamente, el 39,3%, que es el repunte de la producción industrial en la eurozona desde abril de este año. Recordemos que Europa, que estaba confinada en el 2020 y hasta abril del 21. En abril, Ángel, la producción industrial de la zona euro registró un repunte del 0,8% después de subir un 0,4% en marzo.
¿En qué países se incrementó más?
Pues mira, en comparación con abril del 20, la producción industrial se incrementa en todos los países de la Unión Europea. Los mayores incrementos interanuales se registran en Italia, 79,5%, Eslovaquia, 69%, y Rumanía, prácticamente el 65%. En el caso de España, la producción industrial crece el pasado mes de abril el 1,1% respecto de marzo, cuando se había incrementado el 0,2%. En comparación con el año pasado, en comparación interanual, el dato subió el 50,5%, que tampoco está mal.
Bueno, Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, siempre.
Adiós.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos de polémica en polémica. La semana pasada conocíamos la decisión rectificada del Ministerio de Ciencia de cambiar la denominación de los Premios Nacionales de Investigación, que hasta ahora conmemoraban a grandes científicos españoles. Ojo, Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Juan de la Cierva, Marañón. En el caso de Juan de la Cierva se retira su nombre también de un prestigioso programa de becas postdoctorales, y es que al precursor del helicóptero se le acusa de connivencia con el levantamiento contra la República de 1936. Bueno, hace unos días su nieto, Fernando de la Cierva, pasaba por el Cascabel en 13.
Juan de la Cierva, cuando realmente intervino en la contratación del Dragón Rapid, a petición de un amigo suyo, de Luis Bolín, que era el corresponsal del ABC en Londres, le llama, él ya llevaba 11 años viviendo en Londres, totalmente ajeno a lo que era la política española, y le llamó diciéndole que necesitaba un avión, contratar un avión para alquilarlo, para poder trasladar unos amigos desde Canarias hasta África. No le dice más. Y esa es toda su intervención en el golpe militar, y no tuvo ninguna otra.
En fin, quitamos el nombre por casi golpista a Juan de la Cierva e indultamos a los golpistas de verdad, lo que tiene este país. Bueno, hacemos como cada lunes, Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, en el caso concreto de Juan de la Cierva, ¿qué ha suscitado una polémica en tu gremio? ¿Por qué?
Bueno, Ángel, a mí me parece que esto es un caso de lo que se denomina presentismo insoportable. Estamos emitiendo un juicio sobre la figura de la Cierva desde los parámetros del presente, sin ningún tipo de voluntad de comprensión de las circunstancias del tiempo, etcétera, y estamos condenando, parece que se quiere condenar, a uno de los grandes inventores españoles, ingenieros españoles que niegan aquello, ya lo hemos comentado en el pasado, del que inventen ellos, por una supuesta connivencia de la Cierva, pues con los orígenes de la Guerra Civil. Él murió muy poquito después en el Reino Unido, y uno de los argumentos que se cita, pues para negar que él tuviese conocimiento de realmente lo que iba a pasar, es que no dio ningún paso para sacar a su familia de España. Como tú has dicho, eso alcanza a otro programa de becas y también va a alcanzar, parece ser, el aeropuerto de Murcia, que no llevará su nombre. No, todo, si me permites, un gran sinsentido.
Sí. Vamos casi a repasar por nombres propios de los nombres que se han eliminado de esa relación. Gregorio Marañón.
Pues mira Ángel, si Gregorio Marañón se queda finalmente sin premio después de esta especie de rebobinar en el último minuto que ha hecho el Ministerio, pues se quedaría pues uno de los grandes intelectuales españoles del siglo XX, que tanto por su trabajo en el área de la medicina como por su trabajo en el área de la historia, hay trabajos de Marañón que un historiador español o que cualquier español pues interesado en la historia no puede dejar de leer, pues se quedaría cojo sin ellos. Y además un liberal como la Copa de un Pino, que colaboró con los mejores esfuerzos regeneradores del régimen de Alfonso XIII, pero que después colaboró con la República y que durante la Guerra Civil y posteriormente siguió enarbolando una bandera que es la de la libertad.
Bueno, ya sabes, esto de quitar nombres somos especialistas, ¿eh? Lo digo porque al almirante Cervera, que también fue liberal, le quitaron la calle por facha. Al fin y al cabo era almirante solo que un siglo antes de que llegaran los fachas.
Ya lo hemos comentado por aquí.
Sí, sí, sin comentarios. Ramón y Cajal.
Pues mira, Ángel, pues premio Nobel, uno de los grandes, cuando hicimos aquella magnífica serie que fue preciosa, de los sanitarios españoles, de los grandes, vamos a decir, pioneros en ese terreno, pues estaba naturalmente pues don Santiago Ramón y Cajal, que es una de las cimas intelectuales españolas del siglo XX y que es un científico, como te digo, en el campo de la neurología, con unos trabajos que en 1906, cuando parece que no hacemos nada digno de ser recordado, pues le lleva a recibir el premio Nobel. Con lo cual, yo creo que hasta ahí, con decir eso, no hace falta decir más de una biografía apabullante que le llevó a la guerra de Cuba y que le convierte en un intelectual descollante en todos los sentidos.
Te iba a preguntar, que llama la atención, no sé si ocurre en otros países, la calidad humanística y de letras de estos personajes, ¿eh? No solo mirando por un microscopio, ¿eh?
Es que donde ahora hay una palabra muy de moda en la universidad, que es la interdisciplinariedad, es decir, que uno no solamente puede estar con su cabeza metida en su área, sino que tiene que estar abierto a otras. Y eso, toda esta serie de gigantes de la historia de España lo hacían, y lo hacían con un vigor que es absolutamente apabullante. Es que hemos hablado de Gregorio Marañón, de Ramón y Cajal, pero es que si cogemos otros que se están quedando fuera, pues como Menéndez Pidal, pues claro, es que a caballo entre la filología y la historia tenemos a un titán de las letras y de la cultura española, pues que quizás se queda sin premio. ¿Y sabes qué es lo malo, Ángel, de eso? Que con eso estos personajes empezarán a caer en el olvido en una España como en la que vivimos, que es una España desmemoriada.
Es que no entiendo por qué. Además, desde un ministerio, en teoría, de la cosa, como es el Ministerio de Ciencia. Pero, en fin, oye, ¿qué otros nombres aparecen en esa lista?
Pues mira, otro viejo conocido de esta sección, Leonardo Torres Quevedo, el aerocar de las cataratas del Niágara, el telequino, la preconfiguración de lo que va a ser después las calculadoras digitales, la informática, un republicano como Enrique Moles en el área de química. Por cierto, que siempre hago yo patria, pero nunca está mal, Julio Rey Pastor, logroñés, educado en el Instituto Praxedes Mateo Sagasta, en el área de matemáticas y con una carrera internacional, personaje ajeno a toda polémica política, del máximo nivel, Blas Cabrera, Pascual Madoz, uno de los grandes políticos españoles del siglo XIX y un político progresista. Nos estamos encontrando con nombres que tendrían cada uno de ellos sus cosas a nivel personal, a nivel político, etcétera, pero que son, como digo, titanes de la historia de España. Uno de los argumentos que el Ministerio dio en su momento antes de rebobinar es que los premios Princesa de Asturias no llevan nombre, los premios Nobel no llevan nombre. Y pues claro, estos sí llevan nombre, y qué más.
Mucha honra, faltaría más.
A mucha honra hace más distinto, hace más imbricado en la historia de la ciencia y en la historia del saber en nuestro país estos nombres, y sobre todo pues se ve que aquí se va a trompicones y me temo, pues sobre todo pues lo que hemos comentado con el caso de Juan de la Cierva, con un apriorismo, con un presentismo y un apriorismo ideológico insoportable.
Hombre, convendría haberle recordado al gobierno que el premio de las letras se llama Cervantes, que no está mal. Digo así por poner un nombre en el premio, ¿no? Pero en fin. Me apunto antes, que ha dicho así de pasada, el tema del aeropuerto de Murcia. ¿Ahí qué va a pasar?
Pues bueno, pues parece que el aeropuerto de Murcia iba a llevar el nombre de Juan de la Cierva, que, como tú antes has apuntado, es el inventor del autogiro, que es un paso necesario para la invención del helicóptero. Y pues parece ser que el Ministerio, en este caso de Transportes, ha dicho que no, ha impedido que esa decisión se lleve a término. La Comunidad Autónoma de Murcia ha dicho que va a pleitear en contra de esta situación, y ahí nos encontramos pues haciendo el ridículo con una cosa que no debería ser más que un motivo de orgullo de todos, porque, como lo digo, juzgar a de la Cierva, que era un ingeniero muy lejano de polémicas políticas, pero que, como todo el mundo tiene derecho, tenía sus ideas y que se tienen que comprender en el contexto de su tiempo, pues llevar por todo eso a condenar al ostracismo a un personaje como de la Cierva demuestra que nos estamos convirtiendo, o que nos quieren convertir, en un país extraordinariamente pequeño.
Sí, o paleto, una de dos. Oye, y por último, Emilio, análisis del historiador. Ponte en el lugar de quien toma la decisión. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, es difícil lo que me pides. Mira, ahora que estamos en esa gran revisión en la que todos los personajes históricos que hemos utilizado, pues casi como referencias positivas, desde Churchill, otros muchos nombres, etcétera, se nos quieren privar como referencias, a mí hay una cosa que me preocupa. Después de quitarnos todas estas referencias, en este caso estamos hablando del arte, la cultura, la ciencia, la tecnología, ¿qué nos queda? Nos queda la nada. Y temo, y lo temo con mucha tristeza, y tú lo decías, que es que parece que puede haber detrás una voluntad política de que nos quede la nada, de que se nos diga que todos estos personajes representan una España rancia que ya no debe existir, y que hay otra cosa nueva, que no sé muy bien lo que es, que vendrá, que la sustituirá y que la hará mejor. Y a mí siempre los que van portando esas banderitas me parece que es gente potencialmente muy peligrosa. Ojalá con esa voluntad de rectificación del Ministerio, fin de semana, etcétera, suena a que se les ha movido un poco la tierra bajo los pies, se corrija algo de este despropósito absoluto del que estamos hablando hoy en esta sección.
Pero ¿a quién se le ocurre? Lo más increíble es ¿a quién se le ocurre? Emilio San Francés, profesor de Historia, todos los lunes en La Linterna. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Hasta luego, Emilio. Chao.